La Secretaría de Prensa, Comunicación y Cultura de UNTAR presenta...
¿Sabés por qué? Porque decís, este gobierno tiene la decisión tomada. O sea, que los estudiantes, los padres y los trabajadores están ajenos y no les importa.
La escuela en marcha.
No estamos ciegamente y neciamente en contra de una reforma educativa. Sabemos que la educación tiene huecos y hay que reformarla, pero sabemos que también se tiene que hacer entre todos, se tiene que hacer desde abajo, con los estudiantes y los trabajadores de la educación, para arriba, para las políticas educativas, para las políticas públicas.
La escuela en marcha. El programa de la Unión de Trabajadores de la Educación de Río Negro.
Tengo los bolsillos vacíos, los labios partidos, la piel con escamas.
Hacen una ley consensuada por todos los sectores y el gobernador el lunes a la 1:30 de la mañana la modifica por decreto.
Nuevo contexto, porque estamos junto con los alumnos y alumnas de la educación secundaria rionegrina.
Vengo del CEM 80, pertenezco al CEM 80 y la verdad es que vemos a la sociedad un poco alejada de todo esto.
Somos docentes es porque estamos convencidos que la escuela vale la pena. Y si la escuela vale la pena es porque ustedes están ahí.
Y nosotros lo vamos a ratificar, como sea, en las paritarias, en la calle, en las escuelas, en el lugar donde nos toca estar.
UNTAR, CETERA, CTA.
También asistieron los representantes de los 8 institutos de formación docente de la provincia, donde se va a estar desarrollando a partir del 10 de mayo.
José Luis Burgos, secretario de nivel medio.
Dictado la tercera cohorte de profesorado de enseñanza técnica profesional. En esta tercera cohorte, lo más relevante es que el dictado de esta carrera de formación docente se realiza íntegramente desde la jurisdicción, es decir, desde la provincia de Río Negro. En el caso particular de las dos cohortes anteriores, existía un apoyo monetario por parte del INET, donde los compañeros que asistían y tenían la posibilidad de hacer de acuerdo a los lineamientos que estaban preestablecidos, cobraban una beca. En este caso no, la provincia absorbe el funcionamiento total a través de los institutos, los profesores en las cohortes anteriores también eran pagados por nación, y en este caso van a estar alrededor de 450 compañeros y compañeras de toda la provincia haciendo este profesorado.
Marcelo Nervi, secretario adjunto.
Nos implica involucrarnos mucho más, trabajar mucho más y articular seguramente de manera mucho más comprometida con empresas, con cooperativas de vivienda, con distintos sectores que van a estar seguramente muy atentos también, porque si bien es un pequeño porcentaje de la masa salarial, no deja de ser importante como para empezar a pensar en proyectar planes de vivienda o articulaciones para servicios de vivienda en distintos lugares de la provincia.
Nos queda un minuto, Marcelo, pero quería consultarte también por lo que va a ocurrir el próximo martes, paro nacional, se va a marchar en Viedma también, van a marchar en Viedma.
Nosotros hoy a las 6 de la tarde tenemos una reunión con la multisectorial, ya se definieron las actividades en Bariloche y en Fisque, y nosotros hoy vamos a estar ya definiendo si lo vamos a hacer con marcha o huella popular, eran las dos propuestas que estaban. Había propuestas para articular y definir, así que a las 6 de la tarde vamos a estar definiendo, pero sí adhiriendo al paro del 30 de abril, adhiriendo a los ejes que nos convocan al paro y con una actividad muy concreta de la organización sindical.
Escuela en Marcha, el programa de la Unión de Trabajadores de la Educación de Río Negro.
Marcelo Nervi, secretario adjunto.
Sí, realmente un proyecto que empezamos a trabajar desde hace mucho tiempo en el sindicato, en la UNTA hace mucho más todavía, que una vez definida la política de incursionar en empezar a dar respuestas en planes de vivienda, empezó a plantearse la necesidad de constituir y de comprar y adquirir terrenos. Y ha sido una política que prácticamente a lo largo de estos últimos 10 o 15 años se ha venido llevando adelante en distintas seccionales a través de, obviamente, de las acciones que realiza la conducción provincial, las distintas conducciones provinciales que han podido adquirir a través de convenios, a través de articulaciones con municipios, a través de compra directa, bueno, una serie de terrenos que con la intencionalidad de avanzar en la ejecución de planes de vivienda, tanto nacional, a través de Fonavi o algún plan social nacional o a través del IPPB con planes provinciales, la intención era justamente ingresar en planes habitacionales para darle respuesta a una gran demanda que tiene nuestro sector docente, que es justamente la ausencia de vivienda para muchos trabajadores y trabajadoras de educación. Lamentablemente, en los últimos años, estos planes habitacionales prácticamente han desaparecido, y a partir de esto y ante la necesidad que sigue existiendo, que es justamente la demanda de vivienda, empezamos a trabajar en un proyecto alternativo, en un proyecto que empezara a dar algún tipo de respuesta. Lo presentamos a principios de este año, en el marco de la paritaria, en marzo de este año en la paritaria, ya de manera concreta. El gobierno dio el aval para empezar a trabajar y hacia fin de año, ya con un proyecto medianamente armado, tuvimos una primera entrevista con el gobernador de la provincia, donde, bueno, dio su aval político de avanzar, y ya concretamente este año, bueno, trabajamos directamente en este proyecto de ley que se termina de aprobar hoy. Realmente con mucha alegría, porque ha sido votado, más allá de observaciones, por unanimidad en la legislatura de la provincia, y nos va a permitir trabajar de manera conjunta dentro de la organización, discutiendo y debatiendo prioridades, pero nos va a permitir seguramente empezar a dar algún tipo de respuesta a una necesidad tan grande como te decía recién al comienzo.
Sin duda, esto va a facilitar el acceso a la vivienda. ¿Qué promueve esta ley? ¿Qué propone?
Bueno, esta ley es una ley que tiene un término de caducidad, son 3 años, donde plantea que durante estos 3 años, de manera mensual, la provincia va a hacer un aporte a un fondo fiduciario creado a tal fin, con fondos específicos, equivalente al 0,5% del total de la masa salarial docente, lo cual establece en una de sus cláusulas que esto no va a afectar a salario docente, sino que justamente se incorpora del presupuesto general al presupuesto de la provincia un componente más, lo cual hasta podríamos decir que ha sido un avance importantísimo lograr de una manera distinta lograr que parte del presupuesto general se incorpore al presupuesto de educación, porque lo vamos a ver plasmado directamente en obra pública, que van a ser vivienda o servicios para vivienda de los docentes. Esto en principio hoy significa ese 0,5% aproximadamente en una primer cuota que se va a instrumentar y se va a llevar adelante. Entiendo que inmediatamente puesta la ley, a partir del mes de junio, de 4.600.000 pesos mensuales, que obviamente se van a ir acrecentando a medida que se acrecente la masa salarial, por lo cual empieza a constituirse un fondo más que importante para hacer viviendas, para generar servicios para vivienda o generar mejoras en las viviendas que ya tengan los docentes. Esas son las alternativas que tenemos para manejar ese fondo. Digo, tenemos porque va a ser la UNTA en quien defina cuál va a ser la prioridad de ejecutar estos fondos que se crean a partir de la ley.
¿Y tienen estadísticas en el gremio, o si se conocen algunas estadísticas de manera oficial, de las necesidades de viviendas, de acceso a la vivienda por parte de los trabajadores y las trabajadoras docentes?
Nosotros veníamos haciendo anualmente el relevamiento, año tras año presentábamos las carpetas al IPPB, muchas de esas carpetas obviamente son devueltas porque los planes, como te decía hoy, no han sido ejecutados. La necesidad habitacional prácticamente nunca hubo un plan de vivienda para el sector docente. Pero nosotros en promedio tenemos que alrededor de un 30% de nuestros afiliados y afiliadas no tienen vivienda propia. Estamos hablando de 17.000 afiliados que tenemos en nuestro sindicato, lo cual prácticamente entre 4.500 y 5.000 compañeros y compañeras que son familias no tendrían su vivienda propia. Ahora, a partir de ahora, que ya es ley esto, que nosotros era una ambición de esta conducción y de la organización gremial poder llevar adelante, bueno, ya lo podemos disfrutar, concretar, pero también nos genera un gran compromiso. Hay que ponerse a trabajar porque no solamente alcanza con el fondo, ahora hay que ponerse a trabajar para que ese fondo pueda rendir lo suficiente, pueda generar recursos suficientes, pueda generar el retorno suficiente en la devolución, porque esto obviamente tenemos que empezar a trabajar en que cualquier plan de vivienda que se lleve adelante, la entrega de terrenos con servicios, la posibilidad de articular con alguna empresa para que inmediatamente el compañero que accede a la vivienda propia y deja de pagar alquiler empiece con una pequeña cuota, obviamente que va a tener, esa pequeña cuota va a tener relación a su salario. Y esto es lo importante que nos permite este fondo, no poder hacer que un compañero o una compañera pueda pagar su vivienda de acuerdo a sus ingresos y actualizar, y que ese fondo no se desactualice, y que a través de ese aporte, de esa devolución que hace ese compañero o esa compañera, este fondo se sigue retroalimentando y nos permita dar respuesta a cientos y cientos de compañeros y compañeras en toda la provincia.
José Luis Burgos, secretario de Nivel Medio.
Gracias por atendernos, José Luis. Queremos conocer cuáles serán las próximas reuniones, las actividades que tienen previstas para estos días.
Hola, buen día para todos y todas las compañeras y compañeras de la provincia. Estuvimos reunidos en la Gruta, la Comisión de Seguimiento del Profesorado de Enseñanza Técnica Profesional. En ese encuentro que se desarrolló en el Centro Cultural de las Grutas, estuvimos conjuntamente con representantes del Ministerio, los dos representantes de UNTER, el secretario de Nivel Superior, Aldo Villanueva, y el secretario de Nivel Medio. En este espacio de trabajo conjunto también asistieron los representantes de los 8 institutos de formación docente de la provincia, donde se va a estar desarrollando a partir del 10 de mayo el dictado de la tercera cohorte de profesorado de enseñanza técnica profesional. En esta tercera cohorte, lo más relevante es que el dictado de esta carrera de formación docente se realiza íntegramente desde la jurisdicción, es decir, desde la provincia de Río Negro. En el caso particular de las dos cohortes anteriores, existía un apoyo monetario por parte del INET, donde los compañeros que asistían y tenían la posibilidad de hacer de acuerdo a los lineamientos que estaban preestablecidos, cobraban una beca. En este caso no, la provincia absorbe el funcionamiento total a través de los institutos. Los profesores en las cohortes anteriores también eran pagados por nación, y en este caso van a estar alrededor de 450 compañeros y compañeras de toda la provincia haciendo este profesorado. Como novedad, a las cohortes anteriores se sumaron tres nuevas sedes que van a estar distribuidas equidistantes en la provincia para poder asegurarle a todos los compañeros la asistencia. En este sentido, las nuevas sedes son Catriel, Chipoleti, que si bien en el caso de Chipoleti no cuenta con el Instituto de Formación Docente, se va a dictar en un instituto terciario con el seguimiento del Instituto de Formación Docente de Catriel. Y el último espacio donde se va a dictar, que se dictaminó por la cantidad de anotados, es el Río Colorado. Esto, sin lugar a duda, lo reconocemos como un logro más de nuestra representación gremial, porque este año, que es el único lugar, Río Negro, donde se va a dictar esto, que se abre como propuesta formativa. Y termina de cerrar un ciclo, que también la educación técnica es muy importante, que se fue haciendo el proceso de homologación. Este año es ya los egresados van a estar con el nuevo título, y es asegurar también la posibilidad de que tienen todos los compañeros y compañeras de poder obtener su título docente y la formación. En este caso, en esta tercera cohorte, su formación docente va a estar fuertemente atravesado por formación pedagógica y didáctica mucho más intensa de lo que en las cohortes anteriores. Y esto es ganar en calidad formativa de nuestros compañeros y compañeras.
Por último, José Luis, ¿están trabajando en alguna otra actividad o proyecto que quieras adelantar?
Se continúa trabajando en la Comisión del Diseño Curricular, que tiene que ver con jóvenes y adultos, en este caso atraviesa tanto a nivel primario como al nivel secundario. Los miembros de la comisión estamos trabajando en la elaboración de la primera parte del diseño curricular y estamos en estos días trabajando. Ya hay un cronograma de trabajo para este año y estamos trabajando en ese sentido. Esto también es importante porque va a poder establecerse una vez culminados ambos diseños curriculares para los dos niveles, tanto primario como secundario, la aplicabilidad de lo que tiene que ver con una educación de jóvenes y adultos, tanto en la ESWA como en los CEN nocturnos que tenemos nosotros. También tiene que ver con los CENS, tiene que ver con la educación con texto de encierro, y sobre todo poder establecer los lineamientos curriculares para nuestros alumnos con las características tan particulares que tiene nuestra provincia. Se va a atender cuestiones que tienen que ver con un concepto de educación popular, con un concepto donde las características regionales de nuestra provincia y sus estudiantes puedan abordarse de manera integral.
La Secretaría de Prensa, Comunicación y Cultura de UNTRA presentó La Escuela en Marcha.